toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofit, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Tengo todo lo que quiero, un buen trabajo y mi dinero. Tengo amigos elegantes, tengo acceso a todas partes. Cuando me das que me llevan al lugar que yo prefiera. Tengo la salud de un roble, más a otro whisky doble. Pero lo único que quiero es tener tu corazón.
Sí. Queremos tener su corazón, queremos latir con Asoprofi. Llega el momento Asoprofi, porque Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de las actividades de financiamiento en general. Y sus principales autoridades son presidente Diego Gabriel Petito, vicepresidente Guillermo Alberto Barbero, secretario Gabriel Mario Leonelli, integra también el comité ejecutivo Sandra Sopo, y hoy tenemos el placer de recibir a dos de ellos. Primero la dama, sí, ahora tengo una lámpara, ahí froto la lámpara Sopro y sale la genia. Acá hay una genia, no es únicamente genio, hay que cambiar la leyenda de que sale el sol. Uy, volvió el momento Asoprofi también. Ah, ¡oh! El momento Asoprofi siempre coloca en este efecto. Mira, Victorel sin conocerlo. Uy, Victorel, una cosa fantástica, Victorel. Mis amores, sale la genia, siempre sale un genio en la lámpara. ¿Por qué? Tiene que salir una genia. En este caso tenemos a la mujer. Ella es el gerente de First Capital Group y especialista en crédito al consumo. Hoy, qué temática vamos a tener, sí. Qué temática, no tete, qué temática, mis oyentes. En el día de la fecha vamos a tener las nuevas perspectivas de la industria del crédito al consumo. Sí, las nuevas perspectivas. Con todo lo que aconteció en la pandemia, acá vas a tener las nuevas. Las nuevas, las verdaderas, las únicas perspectivas del crédito al consumo. Y ella es Sandra, Sandra Sopo. Ahí va. ¡Oh! Buenas noches, Sandra.
Buenas noches, qué presentación. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo están?
¿Quién te va a recibir así, Sandra? Hasta con los compases.
Impecable.
Hasta en el ritmo.
El espacio, te digo.
Sí, pero no salías,
te no, digo. No, hice mis reclamos pertinentes.
Me parece muy bien, Sandra. Yo decía, ¿qué pasa con Sandra? Es más, le dije a Agustín en un momento, ¿qué pasa con Sandra? ¿Cómo no me sale Sandra? ¿Cómo no me sale la Sopo? Porque ya no es Sandra, ya es la Sopo, porque es una genia usted. Entonces ya...
Así me dicen, Sopito.
¿Viste? La Sopo, Sopito. Más que Sopito, la Sopo. Arriba, arriba. Tenemos a la ligera, tenemos a la Sopo genia. Es una cosa así. Y ahora llega el momento de él. Sí, frotamos la lámpara de Asoprofi y sale el genio. ¿Con quién tengo más manos a mano, Sandra?
¿Vos sabías? Impecable, impecable.
A ver, ¿cómo sería, Sandra, corazón?
Yo soy una genia.
Ahí está, hasta el efecto te dice que sos una genia. Una cosa fantástica.
Un amor, un amor.
Muy bien, y llega el momento de él. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi, es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación, al consumo. ¿De quién vamos a estar hablando? Sino de el genio, el verdadero genio. ¿De qué me pinto el viernes cuando salga Petito o alguien más? No sé, pero él es el genio, por lo menos hoy. Frotamos la lámpara de Asoprofi y sale Guillermo Alberto Barbero.
Muchas gracias por esta presentación.
Qué
totalmente
nivel.
Inmerecida. No es el caso de Sandra, que sí, es totalmente merecida. a pedido del público, volvemos con la Sopo
sí.
esta noche a estar con vos y con tu audiencia.
No, vos tenés algo radial. Vos lo llevas en la sangre y nunca te habías dado cuenta, Barbero. Yo te lo digo de corazón, Guillermo. Vos llevas en la sangre la radio. Es más, yo tengo que hablar con vos. Vos llevas en la sangre la radio y creo que nunca te diste cuenta. Te estás dando cuenta en estos momentos, porque hasta las presentaciones, los pases, todo hace Barbero. Muy bien.
La radio.
La radio lo necesita, la radio es un espacio para él, sí.
Son, mira, no te digo 60 años de radio, pero desde Rapidísimo y Fontana hasta acá, siempre con la radio al lado.
Se nota, se nota.
¿Cuánto laburan en la radio?
Se nota por el timing, se nota. Bueno, vamos a empezar este momento. Ahora lo voy a comenzar con mi querida Sandra, porque a pedido del público, es verdad, de los oyentes, me pidieron a Barbero y la Sopo. Y hoy los tengo a los dos. A ver, querida Sandra, hoy vamos a hablar sobre las nuevas perspectivas de la industria del crédito al consumo. Y hay muchas medidas que han sido decretadas con motivo de la pandemia que han tenido diferentes impactos referido a la vida del crédito al consumo. ¿Sobre qué aspectos del negocio afectaron más estas medidas decretadas en relación al inicio de la pandemia ahora?
Bien, yo me voy a permitir, antes de contarles un poco los aspectos sobre que fueron afectadas las compañías, que esto está basado en un panel de opinión de
Bien.
Empresas que participaron, ¿sí?, a partir de un muestreo que nosotros hicimos.
Muy importante.
Claro, porque es la base de análisis de por qué llegamos a estas conclusiones, ¿no?
Bien.
Las empresas que son representativas, que... Bueno, son con sede en Argentina o profesionales que han tenido activa participación en el mercado de la financiación al consumo. Y bueno, este tipo de encuestas que se realizó durante el mes de mayo, tuvimos, digamos, 300 invitados, de los cuales obviamente no todos responden, pero sobre 110 que nos responden, que es una base muy importante para arribar a conclusiones porque... Estamos hablando de un 83% de compañías de crédito al consumo,
sí.
Un 11% de comercios minoristas y el resto son comercios o empresas vinculadas a la operatoria de crédito sin una clasificación puntual.
Bien.
Pero bueno, son quienes responden a esta encuesta y los que nos permiten llegar a una serie de conclusiones que...
Me parece muy bien.
Nos hacen ver cómo está esta perspectiva o este mercado.
Y me
¿no?
parece muy bien la aclaración, porque es como decir, estoy haciendo una encuesta con bases sólidas. No es que estoy hablando en base a, no, en base a una propia encuesta. Hay una encuesta realizada en Asoprofi, lo cual me parece fantástico.
Exactamente, es una encuesta que, o sea, los resultados o lo que nosotros vamos a expresar está en el respaldo de opinión.
Fundamentada, ni más ni menos.
Fundamentada y no solo por nosotros, sino por la industria que nos acompaña, ¿no?
Qué bien, qué bien.
Así que bueno, esto claramente estamos hablando de que todos los planes de negocios o estrategias que se fueron planificando por las compañías a partir de todas estas medidas
sí.
Fueron afectando, ¿no?, en la totalidad de los casos.
Sí.
Pero en general, la mayor implicancia o lo que las compañías en general nos responden es que se vieron afectados con la originación de sus créditos, ¿no? Hay un 80% de quienes están respondiendo que tuvieron un impacto muy importante en poder generar nuevos créditos, ¿no? Entonces, sí también se vio afectado su tema de cobranzas,
claro.
Y en cuanto al verse afectado el tema de cobranzas específicamente, un 50% nos dice, bueno, sí, se nos disminuyó la cobranza,
claro.
O pudimos mantenerla un 20%, y un 30% dice, bueno, yo pude aumentarlo.
Bien.
Quienes lo pudieron mantener o aumentar, acá hay que tener claro que tiene que ver y está muy vinculado, dadas las restricciones, sabemos, de circulación,
sí.
de locales cerrados, de que el público, digamos, no podía acceder a pagar normalmente a los locales
sí.
o a los de cobranzas propias. Quienes pudieron mantener esa cobranza o aumentarlo fue como consecuencia de que ya tenían herramientas o canales de cobranzas que le facilitaron esto, claro, no impiden que se vea interrumpida por esta falta de un canal habilitado.
¿Tenía que ver mucho con lo tecnológico, Sandra? ¿Estaban implementados lo tecnológico?
Claro, exactamente. Está muy vinculado a la tecnología, claro, a tener convenios con terceros que habiliten a esto, con una billetera, con un botón de pago, el pago a través de la web. O sea, fue fundamental aquellos que estaban avanzados en la tecnología, para poder acelerar y poder seguir manteniendo y que no se vea esta interrupción en la cobranza.
Perfecto.
También hay un tema importante que también afectó como consecuencia de esto, el tema de que un 67% de estas empresas encuestadas les impactó en la mora, ¿no? En el atraso en el pago, en que se les dificultó poder cobrarle a sus clientes y comenzaron a caer en mora.
Exacto.
Esta franja de mora, en la mayoría de los casos, como decíamos, en un 67%, estamos hablando de una mora, o sea, más de un 20% aumentó la mora en sus carteras, ¿no?
Importante el aumento.
Sí, sí, y además algunos aún más, ¿no es cierto?
Claro.
Es importante tener en cuenta que esto afecta también a la financiación del
negocio,
¿no? No solo desde el punto de vista de cómo impacta en quienes acceden al crédito, sino de las empresas cómo se financian.
Claro, entonces, porque es un círculo vicioso. Si no tenés el pago, no tenés la financiación. Entonces se va haciendo todo más complejo.
Exactamente. Y creo que, bueno, es uno de los temas que ustedes vieron en el programa anterior, a con Diego, digamos, qué herramientas se utilizan para el financiamiento.
Sí.
Y bueno, acá, digamos, hoy hay un 35% de todas estas empresas que ya comienzan a lanzar nuevas alternativas. Algunos ya tenían estrategias de fondeo que utilizaban o no modifican su forma de financiar el negocio, pero hay muchos que ya están cambiando, que están buscando alternativas en el mercado para financiarse, y otros ya comienzan a analizar estas herramientas, ¿no?, para conseguir fondeo de sus operaciones.
Bien, bien.
Otro de los temas importantes, cuando hablamos de los canales de comercialización,
sí,
los efectos de esta pandemia, si bien siempre el canal prioritario que todos eligen es el desarrollo del crédito a través de la sucursal propia,
sí,
que es el método que más uno prioriza, también se utilizan alianzas comercios,
claro, staff,
promotores, después el e-commerce, el crédito web.
Sí, sí.
Pero estos efectos han hecho que tengan que incorporar rápidamente nuevos canales de comercialización, ¿sí? El canal digital comienza a tener mucha importancia,
sí,
sí, porque es como vos bien decías, así como le mejoró el tema de la cobranza, es importante también hoy en la originación, ¿no?
Exacto.
De poder hacer un crédito con estos formatos de nuevas tecnologías.
Bien.
Un tema que es importante y que tiene que ver con que responden las empresas,
sí,
es importante, es la cantidad de clientes, ¿no? ¿Cómo los afecta?
Eso es cierto también,
¿no? Porque la fidelidad del cliente. Y hay un dato muy relevante, que es que además de haber clientes nuevos, en el 41% de los casos, también hay un 33% que ha mantenido esa fidelización.
Bien.
Yo quiero decir que no se han perdido clientes, ¿no?
Bien. O sea, una buena fidelización a pesar de la situación.
Exactamente, y que el proveedor no financiero, digamos, o los canales de crédito al consumo, sobre todo en especial el no bancarizado, se ha preocupado por llegar más a su cliente, acompañarlo en esta situación y brindarle herramientas para que pueda seguir respondiéndole, y eso logra la fidelización, ¿no?
Yo creo que la tecnología, Sandra, fue la base, porque al no poder ni siquiera ir a un banco, tener la posibilidad de tener un banco a través de las aplicaciones, como ustedes nos han explicado, ingresar y poder hacer todo, es todo a su vez.
Sí, y tenemos que tener en cuenta que la tecnología tiene que tener usabilidad, tiene que ser práctica.
Yo creo que llegó para quedarse.
Fácil, exactamente, y que sea amigable, ¿no? Eso
sí,
es lo más importante.
Sí,
es así.
Es así.
Así que bueno. Bien.
Ahora, hablando de las limitaciones, porque la verdad que ha dejado, dejará limitaciones el tema y el desarrollo económico producto de la pandemia, Y te quiero preguntar a vos, Guillermo, ¿cómo definirías hoy a los proveedores no financieros en relación a los objetivos en su organización? Hoy, en la situación in situ, atravesando una pandemia con un proceso el año pasado que fue de un cierre aún más total que en la fecha actual, pero en el día de hoy, en el aquí y ahora, los proveedores no financieros y los objetivos en su organización.
Bueno, mira, Alejandra, infortunadamente esta circunstancia de la pandemia ha hecho más todavía que nuestras empresas trabajen en el corto y en el mediano plazo.
Claro.
¿No es cierto? Nos han empujado hacia el corto plazo, siendo que en Argentina ya sabemos que nuestra economía, nuestro sistema económico funciona como de corto plazo.
Sí.
Hemos visto que solamente hay un 5% de las empresas que están pudiendo planificar a largo plazo.
Qué bien.
El 95% ha dicho que trabaja en el corto plazo, digamos, en el aquí y ahora.
Sí.
Digamos, dando respuesta a los problemas a medida que se le van presentando y tratando de encontrar soluciones para el corto plazo.
Digo qué bien, ¿sí? Porque qué claro el informe que han realizado, qué encuestadores de lujo.
Sí. Pero sabiendo que hay cosas que obligatoriamente nos empujan a pensar un poquito más allá, levantar la cabeza y a mirar un poco más allá.
Y por ejemplo, algunos temas a mediano plazo.
Claro, vos fijate, mira, el 87%, acá ¿qué pasa? Le pedimos a los encuestados que marquen más de una respuesta.
Ahí está.
Entonces, obviamente, cuando empezamos a sumar las respuestas, el oyente va a decir, se pasaron del 100%. Bueno, no, lo que pasa es que obviamente le dimos varias alternativas para responder, para que nos digan sus principales preocupaciones.
Bien.
Para que salgan a la luz las preocupaciones principales y las secundarias.
Bien.
Pero bueno, el 87% entienden que hay que incorporar nuevas tecnologías. Y eso, si bien es de corto plazo, tiene que ver más con el mediano plazo, porque incorporar una tecnología siempre es algo que demanda más planificación y más trabajo a mediano plazo. Pero bueno, en el cortísimo plazo podemos decir que hay un 50% que está buscando que la evaluación crediticia y el acceso al crédito tiene que ser con menos requisitos, con menos papeles,
bien,
con menos trámites, más fácil, más accesible, trabajar mucho sobre las precalificaciones, hay que trabajar mucho antes de que el cliente llegue a nuestro mostrador, aunque
bien,
parezca mentira. Ya tener preparada una batería de alternativas para poder evaluar al cliente antes de que el cliente entre por nuestra puerta.
Mirá
vos que la tecnología, las oportunidades que nos da, ¿no?
Sí.
Que esto en el pasado era impensado, pero hoy no. Hoy hay muchas tecnologías a disposición que nos permiten hacer calificaciones crediticias de gente que todavía no entró a nuestro canal.
Bien.
Y después, una tendencia importante, que esto tiene que ver con aprovechamiento de los recursos, el aprovechamiento de los costos, el poder sacarle, ¿viste? El poder exprimirle un manguito hasta la situación.
El poder sacar el jugo, como quien diría.
Sacarle el jugo, bueno, hay un 31% incorporando servicio a la oferta de justicia. También, bueno, ya que te sacaste a nosotros a pedir un crédito, bueno, pensaste que te puedo dar este servicio, que puedo también hacer por vos este otro producto, digamos, no específicamente financiero, pero sí algunos productos, por ejemplo, ligados a los seguros, productos ligados a lo que se llama el concierge. Viste que cuando te hacen, por ejemplo, te dicen, nosotros tenemos la entrada para ir a ver el recital,
sí,
con la posibilidad de pagar los servicios públicos o poder
Se escucha un poco, a ver, se escucha un poco entrecortado, Guillermo, lo tuyo, así que prefiero continuar un poquito con Sandra, a ver si, no sé por qué se escucha un poco entrecortado, así que me voy con vos, Sandra, continuámelo vos.
Dale, no hay ningún problema.
Ay, qué claridad la tuya, Sandra. Gracias
No hay ningún problema, acá lo que Guillermo planteaba un poco es como que las empresas comienzan a plantearse nuevas ofertas, digamos, aumentar los servicios en la oferta crediticia, poder originar, pedir menos requisitos a la hora de dar un crédito, es decir, que la tecnología le sirva para incorporar nuevos modelos a esos productos financieros, a esos servicios que le incorporamos a la oferta para que, digamos, el cliente consuma o llegue más a esta herramienta.
Bien.
Y claramente, digamos, cuando uno dice... ¿qué me puede afectar al negocio con todo esto, no? Claramente sabemos que hay ha empeorado la situación económica de las familias. Si bien hay incentivos para el consumidor, uno considera que por ahí es poca esa reactivación del consumo porque no son suficientes a veces en función de los costos que a diario tienen que asumir las familias, ¿no?
Sí.
O las personas en cuanto a necesidades, servicios básicos.
Textual.
Bueno, Para las empresas es como que hay que plantearse una serie de prioridades en ese plan de continuidad o en ese plan específico y como que hay que hacer claramente objetivos y qué tengo como proceso fundamental que decimos nosotros para la continuidad de este negocio, ¿no?
A ver, Sandra, en relación a lo que estás diciendo, ¿cuáles serían las medidas que podrían tomar las compañías teniendo en cuenta que el negocio se ha visto afectado o se está tomando frente a esta amenaza que va a continuar, que es la pandemia, ¿no?
Por supuesto. Hoy las empresas se están planteando estas adecuaciones operativas, comerciales, no descartan y continuamente hacen análisis de alianzas estratégicas,
claro.
En algunos casos plantean la capitalización del negocio. Pero un dato muy importante que tiene el resultado de la encuesta es que no hay un porcentaje significativo de las empresas encuestadas que tengan este perfil de negocio que consideren o estén evaluando vender la mayoría, el total de su negocio o dar una participación en venta, o sea, una venta de la participación minoritaria.
Bien.
Y lo mismo tampoco está el planteo de cerrar las actividades.
Qué importante.
Entonces, esto es algo que es una ventana que está mostrando que, si bien proyectamos en el corto y mediano plazo, de alguna manera hay un horizonte que se comienza a plantear un poquito más.
Avisorar. Bien, hay una esperanza.
Exactamente. ¿Sí? Así que, bueno, eso es un resultado muy, muy interesante, ¿no?, que surgió de...
Qué interesante toda esta encuesta. ¿Cuándo la realizaron, Sandra?
Esta encuesta fue realizada durante el mes de mayo. ¿Sí?
Muy interesante los datos.
Es muy interesante y yo creo que va a dar para más de un programa.
Sin lugar a dudas.
Bueno, me estoy invitando de vuelta. Pero...
No, Sopo. No, te voy a pedir un favor a partir de hoy. Te voy a pedir un favor. Más seguido, Sandra. Te pido, por favor, con tu claridad, con tu capacidad, más seguido. La Sopo es necesaria más seguido. Bueno, ahora voy a ver cómo está conectado Barbero. Sí. Lo voy a dejar con una pregunta que tengo ante el cierre. Guillermo, ante esta pérdida de poder adquisitivo, también el incremento de las tasas de interés dentro de las cuestiones que hay en la actualidad, ¿qué medidas para vos tomarían las empresas para cubrir mejor sus activos?
Bueno, mirá, viste como, a ver, una postilla, hacemos un paréntesis, que no nos escucha nadie. Viste cómo me facilita la vida esta señora, ¿no? Qué maravilla.
Yo entiendo por qué la tenés en First Capital Group.
Claro, viste que cualquier problema, si se entrecorta la llamada...
Mirá ahora sonás perfecto. Encima te crea tan buena energía que salís bárbaro.
Claro, estas cosas difíciles para explicar, viste que fácil las explicas,
una maravilla.
Todo, una maravilla.
En dos minutos te explicó todo lo tuyo, así te lo
bueno,
digo.
Bueno, volvemos a la pregunta. Mirá, acá es fundamental para un proveedor no financiero poder actuar de la misma manera que otorga los créditos, que tenga un fondeo en las mismas condiciones en las cuales él está otorgando créditos. Por ejemplo, él está otorgando obviamente préstamos y créditos en pesos a tasa fija, necesita tener un fondeo también en pesos a tasa fija. ¿Para qué? Para que haya una correlación entre lo que tiene de devengamiento del activo con relación al pasivo, cosa que no se le produzcan desfasajes o descalces. Esto, digamos, en nuestra jerga, digamos, de trabajo, significa calzar las operaciones. O sea, que las operaciones que uno entrega al público estén correlacionadas con los pasivos o con las deudas que tiene la empresa. Así la empresa puede trabajar cómoda y cubierta de los diferentes problemas que sabemos que hay en nuestra economía, que a veces suben las tasas, que a veces hay pérdida del poder adquisitivo, o a veces mismo el dólar pega algunos algunos cambios así bruscos y de manera imprevista, ¿no es cierto?
Bien.
Pero bueno, como bien decía Sandra, acá hay mucho material. Nosotros seguimos trabajando sobre esta encuesta, la vamos a poner a disposición de todos nuestros asociados y de aquellos que también la soliciten. La vamos a poner también a disposición de las autoridades para que puedan tomar nota de cuáles son las preocupaciones de nuestros asociados y del sector. Es importante, acá lo más importante es que con esta información se puedan tomar decisiones para mejorar, para que todas las empresas puedan mejorar, para que los entes reguladores también puedan entender mejor cómo funcionan nuestras compañías y cómo ayudarlas también a pasar estos momentos difíciles, que todos necesitamos ayuda en este momento para pasar esta situación, ¿no es cierto?
Muy bien.
Esa es la verdad.
Muy bien. Sandra, viste que yo una vez te dije, estamos como para estar hasta las 20, pero tenemos que cortar. Es una cosa increíble, pero hasta las 20, pero dábamos dos preguntas más y eran las 20. Yo te lo dije, Sandra, yo te lo dije. Y estuvimos, un aplauso inmenso. Parece la selección argentina. Un aplauso inmenso, porque el gol de los argentinos, sí, la gambeteada de Inglaterra la hizo hoy la Sopo. Bravo, gracias Sandra.
Gracias a ustedes, seguimos en contacto, saludos a todos, a la audiencia y a la producción.
Gracias Sandrita, besos, estuvimos con ella, gerente de First Capital Group, y muy bien, First Capital Group también tiene ese momento, ¿cómo es? Ahí va, muy bien. Y especialista en crédito al consumo, Sandra Sopo. Y ahora llega el momento de despedirlo a él, el que es el goleador. Como siempre, cabezazo y gol. Sí, ¿quién va a ser si no es Guillermo Barbero?
Bueno, muchas gracias, Alejandra Piaggi. Un saludo para toda la audiencia y para tu gran equipo que nos mima y nos protege a cada rato.
Ahí está, en la cancha, Guillermo Barbero, bravo, con la música de Italia 90. Guillermo Barbero, ¿cómo nos contactamos con Asoprofi?
Bueno, en la web con www.asoprofi.com, a través del Facebook nos encuentran en Asoprofi OK, en el Twitter en @Asoprofi y en el LinkedIn también como Asoprofi.
Me encanta porque
acérquense con sus inquietudes, con sus necesidades, que vamos a tratar entre todos de resolver los problemas de esta coyuntura tan difícil que nos toca vivir.
Sos el único que lo dicen todos los que salen de Asoprofi, que decís bien todas las vías de comunicación. Sos un genio. Googlen Asoprofi. Aplausos para Guillermo Barbero. Chao, Guillermo.
Chao, un gusto, hasta pronto, adiós.
qué placer, qué lujo el día de hoy. Aparte ambientado todo, una cosa maravillosa. Es vicepresidente y cofundador de Asoprofi, es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación al consumo. Qué linda noche, qué linda temática, qué claros que son. Ellos son Asoprofi.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.